esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambiental en nuestros oyentes.
Tiempos de pequeños movimientos en reacción.
Hoy en Somos Planeta nos acompaña Gina Sánchez, periodista de la UN Radio. Gina, buenas tardes. Bueno, en días pasados en la ciudad de Bogotá se presentaron pues varios casos de intolerancia. Un hombre mató a un perro porque mordió a su hija, y también un hombre arrojó a un perro del Transmilenio. Estos hechos de maltrato animal se presentan con bastante regularidad en la ciudad, y lo lamentable es que muchos de ellos pues no son denunciados. Y hoy precisamente, hoy en Somos Planeta, vamos a hablar del maltrato animal, y para hablar de este tema tenemos unas invitadas muy especiales. Erika Guzmán, muy buenas tardes, bienvenida a Somos Planeta.
Hola Diego, muchísimas gracias por la invitación.
Natalia Polanía, bienvenida a Somos Planeta.
Hola Diego y a todos los oyentes.
Bueno, ustedes son activistas, abogadas, y hacen parte de una fundación llamada FUBA, que es Fundación Bogotá Adopta, ¿sí?
Correcto.
Bueno, ¿en qué consiste FUBA?
Bueno, la Fundación Bogotá Adopta es una fundación que nació con el ánimo de buscar qué animales de pronto estaban en una situación vulnerable. Estaban en la calle, pasando hambre. Nosotros nos encargamos de sacarlos de esa situación de vulnerabilidad, traerlos a un lugar donde se les pueda, pues, hogares de paz o una gatera, donde, pues, digamos, inicialmente se les da atención veterinaria, se les da cuidados, comida, un espacio donde confiar nuevamente en los humanos, y finalmente se hace un proceso de adopción con familias que estén interesadas en cambiarles estas circunstancias a estos animalitos. Ya como fundación nos hemos fortalecido, digamos, durante todo el proceso, y digamos que también hacemos también actividades de, aparte de la asistencia hacia los animales, hacemos actividades de activismo hacia los animales. Buscamos dar un mensaje a la sociedad de protección y bienestar animal, decir que también ellos tienen unos derechos básicos, y en este momento pues también tenemos unas acciones de carácter legal, asesoría también legal para las personas que tienen, digamos, circunstancias como las que describiste al inicio del programa.
La fundación, es decir, que únicamente se encarga de el trato con los animales domésticos, perros, gatos, o también contemplan otras especies.
Digamos que por el momento trabajamos con fauna doméstica, perros y gatos, pero el activismo lo hacemos ampliamente hacia cualquier tipo de animal, digamos que no diferenciamos en este sentido.
Bueno, ¿y cómo es eso de la asesoría jurídica?
Sí, bueno, como lo dijiste, pues nosotras somos abogadas, entonces encontramos de alguna manera unir nuestra profesión con nuestra pasión, que es el tema de los animales. En este momento pues tenemos un programa junto con el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, en el que impulsamos la defensa jurídica de casos de maltrato animal, ante casos de maltrato animal. Digamos que es un nuevo servicio que tiene la fundación para que las personas que no pueden pagar un abogado asistan a nosotros, y nosotros les hacemos una asesoría legal para que puedan defenderse, pues ya que existe una ley de maltrato animal.
¿En qué consiste la ley 1474 de 2016, Natalia?
Bueno, la ley básicamente reconoce a los animales como seres sintientes. Anteriormente estaban considerados como cosas en la legislación civil y estos estaban siendo abordados como si fueran un bien más, es decir, como una silla, por ejemplo, lo que permitía a las personas venderlos y tratarlos de la manera en que fueran. Ahorita tienen una doble categoría jurídica. Si bien siguen siendo cosas, según la legislación civil, también se les reconoció la categoría de seres sintientes. ¿Qué implicaciones tiene esto? Precisamente, si bien no están equiparados a la calidad humana y no son un ser humano como tal, se está diciendo que tienen derechos, que sienten, que hay que respetarlos y que hay que tener ciertas precauciones para que ellos vivan en condiciones dignas, como tenerles a su disposición el agua y la comida necesaria y no lastimarlos porque sienten como cualquier otra persona.
En el caso de este señor que mató al perrito, ¿cuánto puede llegar a pagar o cómo es la pena o la condena para una persona como ese caballero?
Bueno, en el caso de el señor que agredió al perrito Blair y que finalmente le causó la muerte, se podría estar enfrentando a una pena de entre 12 y 36 meses, dependiendo de las circunstancias que determine el juez. Aparte de eso, también hay pues ciertas situaciones de agravación punitiva en este caso, como es que lo haya hecho en presencia de menores de edad o que le haya infringido sevicia, es decir, con toda la intención de causarle sufrimiento a este animal que, como todos sabemos, estaba indefenso y que no representaba mayor peligro ni para él, ni para su familia, ni para la sociedad.
Bueno, Gina, ¿tú querías decir algo?
Sí, tengo una duda y es con respecto, digamos, a los castigos que plantea esta ley. ¿Únicamente se contemplan castigos carcelarios o existen otro tipo de medidas que pueden sancionar estas acciones contra los animales?
Bueno, inicialmente la sanción siempre la entendemos como la pena de prisión.
Cárcel.
¿Sí? Como la intramural, pero realmente se contemplan varias. Entonces hay una doble modalidad, que en este caso sería pecuniaria, tanto de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o se enfrentaría entonces a la pena de cárcel, que en todo caso es excarcelable por ser menor a 5 años.
¿Y cómo es el proceso que usted dice que asesoran a las personas que tienen, pues, que se les presentan casos de maltrato? ¿Es muy frecuente? ¿Ustedes tienen, digamos, una gran demanda? ¿Se acerca mucha gente a ustedes?
Sí, precisamente pensamos en el servicio porque desafortunadamente todavía se presentan casos de maltrato animal. Eso refleja muchísimas cosas respecto de nuestra sociedad. Todavía somos una sociedad, desafortunadamente, como lo digo, violenta, que considera a los animales como seres de pronto inferiores y por eso sucede muchísimo. La ley fue sancionada en el 2016, entonces es reciente. La gente está apenas conociendo el proceso, las entidades están vinculando a este tema. Y lo que sentimos es que incluso hay muchos abogados que apenas también están ganando experiencia en esta clase de litigio. Fue por esa razón que nosotros, pues ya teniendo la experiencia como activistas, decidimos desarrollar un servicio adicional. La idea es que las personas se animen a denunciar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mucha gente reacciona a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pero si no hay la denuncia, pues finalmente no se puede aplicar la ley.
Claro.
Entonces, lo que nosotros queremos es animar a que la gente acuda a nosotros, acuda al servicio del consultorio jurídico, que es con quien tenemos la alianza de la Universidad del Rosario, se anime a denunciar un caso de maltrato animal. Es igual también importante indicar lo siguiente. Cuando uno lleva un caso, pues el tema no necesariamente por denunciarlo termina con una sanción penal, por así decirlo. Se tiene que demostrar, tiene que surtirse las etapas correspondientes y por sobre todo pues tienen que ser casos que cuenten con la seriedad probatoria, es decir, que no sea solamente un indicio, sino que en realidad las personas tengan los documentos, las fotografías porque todo eso permite que pues finalmente el caso pueda ser sancionado.
En ese punto me parece clave como que aclaremos qué se entiende por maltrato, porque para no caer en que todo puede ser maltrato y todo es denunciable, ¿qué se entiende por maltrato según la ley 1774?
Okay. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta varias referencias legislativas sobre el tema. Hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales que trae, digamos, unos principios básicos del bienestar animal. Entonces, digamos, básicamente la ley hace referencia a esos principios y dice que los animales no deben sufrir hambre ni sed, que no deben sufrir injustificadamente malestar físico ni dolor, que no pueden generarse enfermedades o, digamos, no debe haber negligencia en el trato de sus enfermedades, que no pueden estar sometidos a condiciones de miedo o estrés y que no se les puede, digamos, no permitir tener un comportamiento natural. Entonces, digamos que las situaciones que estén enmarcadas dentro de la contravención a esos principios básicos podríamos entenderlas como maltrato animal. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que la ley, y cabe aclararlo, no derogó la ley 84 del 89. Si bien la ley 1774 no trae de manera específica unas causas de crueldad hacia los animales, la ley 84 del 89 en su artículo 6 sí las trae. Se enumeran muchísimas, muchísimas, entre las que te podría decir están herir o lesionar a un animal, causar la muerte innecesaria, mutilarlo, causarle muerte inevitable, las peleas de animales provocadas por humanos. Digamos que si una persona quiere revisarlo directamente, se puede ir al artículo 6 de la ley 84-89 y ahí están enumeradas. Igual te comento, digamos, este es un tema muy lindo porque aparte está en desarrollo. Es decir, falta comenzar la Corte Constitucional a hablar sobre el tema. Si hay casos de denuncia, pues un juez también podrá empezar a pensar y a revisar el tema y decir, oigan, sí, acá nos enfrentamos ante un caso de maltrato animal.
Pero, digamos, ¿cómo sería ese proceso? Alguien ve que están maltratando un animal. Él va a un CAI y denuncia, o ¿cómo es el proceso? ¿Quién lo acude? ¿La policía ya está pues como en capacidad de decir si usted está maltratando al animal, raptan al animal, o cómo se hace ahí?
Okay, digamos que la ley, hay que hacer una aclaración, trae una diferenciación entre el tema, digamos, la competencia. Entonces, ¿quiénes son competentes para revisar el tema? O el inspector de policía o el juez penal municipal. ¿De qué depende? Pues la ley habla de actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causan la muerte o lesiones que menoscaben gravemente la salud. En ese tipo de situaciones en donde no se causa la muerte, y si bien sí hubo un acto de crueldad hacia los animales, pero no generó afortunadamente una lesión grave, se puede ir ante un inspector de policía. Y el inspector de policía pues puede imponer unas sanciones que son unas multas. Si, por el contrario, caso Blair, por ejemplo, en el que el animal se murió o el animal sí tuvo una afectación grave, unas lesiones graves, ya eso es competencia del juez penal municipal. Entonces, esa diferenciación es bastante importante y hay que entenderla porque nos marcará cuál es la competencia correspondiente.
Bueno, en caso, ¿tú quieres preguntar? En caso, bueno, ustedes prestan asesoría a los que maltratan animales. Pero ¿qué pasa en el otro lado? Los que tienen acostumbrados a sus animales a malos hábitos, ¿sí? Porque pues se entiende que un perro, pues tiene, el dueño es el que tiene que ser responsable de sus daños, los daños que haga, que si muerde a alguien. Bueno, todo ese tipo de cosas que pasa con los animales que generan de pronto un desorden en un lugar. ¿Cómo es ese tema?
Bueno, actualmente la legislación tiene contemplada la ley 746 de 2002, donde se enumeran taxativamente cuáles son los perros potencialmente peligrosos. Comúnmente conocemos a los populares pitbulls, que tal vez no tienen la mejor fama, pero además de esto también hacen parte de la lista otras razas, como el mastín napolitano, como el dogo argentino, el fila brasilero, y en general cualquier perro que haya causado lesiones a una persona o que represente un peligro para la sociedad. Básicamente, los requerimientos para este tipo de animales es que tengan un registro. Este registro debe estar manejado por la alcaldía de cada municipio. Pero para que este registro se haga efectivo y ellos lo hagan válido en lo que tienen ellos como sistema, deben tener una póliza, pero en este momento las pólizas no las están ofreciendo al público. Hace poco la Defensoría del Pueblo sacó un estudio donde informó que últimamente se habían registrado 11.000 mordeduras, pero eso fue en general, no se estaba refiriendo en específico a ninguna de estas razas. Entonces, eso entorpece un poco la labor de la ciudadanía al querer tener este registro y tenerlos en regla para que no sean un problema cuando se están transitando en la calle.
No, mire, es que aquí me llegó un caso.
Ajá.
Y es que hay un productor de esta emisora que tiene una hija.
¿Y qué pasó con
y
la
resulta
hija?
Que hay un perrito pequeño, sí, que no, aparentemente no es peligroso, pero resulta que el perro asusta a la hija pequeña.
Pincher.
No, no, es más grande. Entonces puede, asusta a la niña. En ese caso no la está agrediendo, no la está mordiendo, pero sí genera un problema, ¿no? Porque ya la niña tiene miedo.
Pero algo importante también y que inquieta, y de acuerdo a la introducción que hacía Diego al comenzar este programa, y pues todos los casos que se evidencian a través de redes sociales, a través de las noticias, es también como la responsabilidad que recae sobre nosotros como ciudadanos y el desconocimiento que tenemos a adquirir una mascota, ¿no? Porque tal vez al pensar en un perro o en un gato pensamos es en la compañía, más no en lo que implica en el cuidado veterinario, en la comida, en el comportamiento como tal de los animales.
En que no esté encerrado todo el día en la
casa. Exacto.
Lo que ustedes dicen es muy clave porque nos remite a uno de los principios básicos del derecho, que muchas veces dejamos de lado y nos enfrascamos en la discusión de, bueno, mi mascota y que yo la quiero y es un miembro de la familia. Pero ¿cuál es el punto? Precisamente para tener una sana convivencia y evitar un montón de desavenencias con todos los vecinos y la sociedad en general. Nuestros derechos van hasta donde están los derechos de los otros. O sea, hay que respetarlos y esto tiene relación directa con la tenencia responsable. Así que yo puedo tener mi animal, en el caso de el French Poodle, que yo creo que debe ser bien chiquito. Yo le recomiendo lo que le recomendaría a cualquiera en un caso de esta envergadura, que no es muy grande, la verdad. Es conciliar, es dialogar con las personas. Si tienen un perro, bueno, es un French Poodle, podría ser un mastín tibetano, que ya estamos hablando de otro grado de posibles lesiones y otras contingencias que podrían ser más graves, hablar con esa persona, porque si bien no representa un peligro como tal de manera directa e inminente, está causando cierta molestia en sus vecinos. Entonces, vale, puede ser que lo tengan bajo unos parámetros, que acuerden horarios, un tipo de bozar o cosas de ese tipo para que puedan arreglar la convivencia sin que se lleven a otras instancias. Entonces, como siempre decimos en el derecho, a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito. O sea, no todo hay que llevarlo a instancias judiciales.
Bueno, pero ¿qué tal si hablamos de lo que ustedes están haciendo como fundación? ¿Cuáles son los próximos eventos que hay?
Bueno, genial la pregunta, porque tenemos ahora muchísimos eventos para todo este año. Digamos que nosotros lo que promovemos también es la adopción, principalmente, y estamos llevando esa opción a las familias, sobre todo acá en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo lo estamos promoviendo? Hicimos varios convenios con centros comerciales. En este momento tenemos convenio con Gran Estación, con un centro comercial nuevo que está pues dirigido al tema de animales que se llama Pet Spot, El Retiro. Entonces la idea es llegar como a esa clase de público, familias.
Bueno, ¿qué tiene que tener una familia para poder adoptar un animalito, un perrito, un gatico?
Bueno, nosotros hacemos firmar un contrato de adopción porque precisamente lo que mencionabas antes, la familia tiene que ser muy consciente que este es un proceso serio, que aparte de unos derechos y digamos de lo que tú decías, de ganar una compañía muy linda para la familia, pues hay unos deberes y son los de tenencia y responsable de los animales. Entonces en ese contrato pues indican todas estas situaciones, se le indican que el animal pues tiene un promedio de vida de 15, 18 años, entonces es un compromiso muy grande y muy largo. Y pues básicamente toda la familia tiene que estar de acuerdo con la adopción. Yo creo que eso es primordial. El animalito tiene que llegar a generar felicidad, compañía y no sentimientos de pronto para una persona pues no genere de pronto lo mismo, de pronto rechazo o cualquiera de estas situaciones pues genera que la fundación digamos evalúe que de pronto esta familia no está preparada para recibir el animalito. Tienen que estar dispuestas a recibirlo esterilizado, porque ese es uno de los compromisos que tiene la fundación. En este momento hay sobrepoblación canina y felina, entonces para nosotros no es permisible que un animal se siga reproduciendo durante toda su vida. Si ya llegó a la fundación, la gatica o el perrito llegaron pues con sus bebés, pues la idea es que se pare el ciclo de reproducción del animal, entonces hasta ahí llega. Nosotros también promovemos la educación hacia la tenencia responsable de los animales, y bueno, y por eso es que hacemos este tipo de eventos. Justamente para este fin de semana 30 y 31 vamos a estar en centros comerciales, vamos a estar el 30 en el Parque de la 93, en el centro comercial Pet Spot, y el 31 en Gran Estación, animando a las familias a que tomen esta opción de adoptar por encima de la compra de los animales.
Okay, si alguien tiene un animal, un gatico, y lo quiere, pues porque se tiene que ir, alguna cuestión, lo tiene que entregar, ¿ustedes lo reciben?
Digamos que en principio nosotros dialogamos con la familia, porque la idea es que una persona empiece a tomar la responsabilidad de tener los animales para toda su vida. Mira, me ha pasado casos, Diego, de personas que dicen es que viajo a otro país y no me lo puedo llevar. Y empezamos a averiguar, yo también le ayudo a hacer la asesoría legal y terminan llevándoselo. Porque logran encontrar, digamos, la posibilidad de llevárselo a otro país, pagando obviamente pues un gasto extra, pero pues asumiéndolo y se van felices con los animales. O encontramos una solución que el animal se quede mientras tanto con un familiar, mientras se hace un proceso. Digamos que nosotros lo que intentamos es evitar el abandono. Ya en circunstancias muy excepcionales recibimos un animal, pero sinceramente pues no es un ideal, porque somos una fundación como todas las que existen acá en Colombia, con limitación en el número de cupos de animales que podemos recibir, y en realidad pues es preferible darle por el momento prioridad a los animales que están en circunstancias más graves, que están pasando hambre, sed, frío en la calle.
Hay otro punto, y es digamos los costos médicos, veterinarios, pues de alguna manera son altos cuando son, pues cuando se acceden a ellos de manera directa. Existen programas como EPS, algo así, que a los cuales los animales se puedan afiliar y
como
recibir.
Un SISBEN para animales.
Exacto.
Bueno, pues realmente pues ahorita el tema está muy diversificado, por así decirlo. Digamos que estamos muy contentas porque cada vez vemos que hay más servicios hacia los animales, y si se está llegando hasta ese punto de tener afiliados o pagar un servicio como una especie de póliza para que los animales tengan este servicio continuamente. Aparte pues también queremos contarles que como nosotros queremos que la adopción sea toda una experiencia llena de beneficios, en este momento se está desarrollando un programa de membresía. ¿En qué consiste? Cuando tú decides adoptar un animal, pues no te quedas únicamente con esa experiencia de la adopción por una única vez en tu vida. De ahí en adelante, cuando lo adoptas a través de FUBA, de Bogotá Adopta, lo que tienes es unos convenios. Nosotros hacemos convenios con diferentes empresas que prestan servicios hacia los animales, y el adoptante y su familia empiezan a ser beneficiarios de grandes descuentos en el tema de esos servicios. Entonces, pues digamos que la adopción básicamente es una experiencia para toda la vida, y adoptar siempre pues va a ser una opción súper linda y muy buena.
Bueno, ya para terminar, dos cositas que no quiero que se queden ahí en el tintero. Primero, ustedes, ¿cómo se financian?
Bueno, realmente la cuestión de la financiación es algo que nunca ha sido fácil en general, y pues nosotros recibimos donaciones. En las jornadas de adopción tenemos destinada una urna, una alcancía, para que las personas que nos quieran colaborar con su aporte voluntario lo hagan. Adicionalmente, pues estamos implementando este plan de membresía y un plan padrino también. De pronto hay personas que por su horario, por su trabajo, por cuestiones de viaje, no pueden adoptar directamente, pero aman a los animales, nos quieren colaborar y quieren apadrinar un animalito. Entonces lo pueden escoger, como yo vi esta foto, me encantó, lo pueden ir a conocer a donde él está ubicado en este momento, y nos pasan una mensualidad, que pues hasta ahora se está implementando, por un valor superior a 40,000 pesos actualmente, y puede también optar porque le enviemos fotos y videos a su email para ver el estado del animal.
Yo quiero también contarles que pues nosotros también estamos buscando alternativas financieras modernas, porque sabemos que las personas pues ahora por su trabajo no pueden desplazarse, entonces la idea es que las personas ahora, digamos, tienen la posibilidad con la fundación de donar simplemente desde su computador. Lo hacen con su tarjeta crédito, débito, entran a nuestra página y van a empezar a tener este servicio.
¿Cuál es?
www.bogotadopta.com. Igualmente, pues digamos, si ustedes se acercan a uno de los puntos donde tenemos jornadas, también pueden hacerlo con su tarjeta crédito débito y empiezan a ayudar a un animalito acá en esta ciudad.
Entonces, para que los contacten ustedes, es en FUBA, en perfil de Facebook, ¿sí?
FUBA, Fundación Bogotá Adopta, en Facebook.
Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, que queríamos hablar más, pero pues el tiempo se nos terminó. Gracias, Gina, por la compañía. Natalia, Erika, gracias por habernos acompañado. Este programa se realiza con la colaboración del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Recuerde que los contenidos de este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Somos Planeta y en Twitter @unsomosplaneta. Los comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo planeta_un@unal.edu.com. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos escuchamos en una próxima oportunidad. UN Radio, 25 años transformando saber.
Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz, si en lo pequeño está la puerta.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.